Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 31 de diciembre de 2024. No le voy a decir que nos pilla aquí ya con el cotillón, porque sería exagerar, pero es verdad que como que uno tiene ya un poco el cuerpo de Nochevieja, ¿verdad? O al menos la cabeza ya está mentalizando al cuerpo de que esta noche hay que aguantar más allá de las 12, que algunos con el horario que tenemos, créame, que a veces no es fácil porque según cómo tengas cogidas las horas del sueño habitualmente, lo de las uvas te supone un jet lag importante. Pero bueno, la ocasión lo merece porque se termina este 2024 y además lo hace con tiempo estable en Canarias y también en buena parte de la península, aunque es verdad que la entrada de una dana por el este puede dejar ya algunas lluvias en lugares como Almería y Murcia. Además, con el cambio de año se van a activar avisos amarillos por lluvias en Alicante, Valencia y Baleares. Y habrá que seguir atentos a las nieblas matinales de estos últimos días en la meseta norte y el Valle del Ebro. Las temperaturas se van a mantener más o menos como ayer. Bueno, el caso es que España se prepara para sentarse a la mesa de la Nochevieja, que es una de esas ocasiones en las que merece la pena olvidarse un poco de todo durante unas horas. Luego ya, a partir de enero, habrá tiempo para pensar en los retos de 2025. De momento, esta noche, lo que debe primar son los buenos deseos y los pensamientos positivos. Esta noche, cuando estén sonando los cuartos, seguro que más de uno cierra así los ojos y le pide a 2025, sobre todo salud, que es lo más importante. Se vaya la salud, todo lo demás como que pasa a segundo plano. También es un buen momento para pedir que el año que viene volvamos a estar todos los que estamos sentados en esa mesa, o si puede ser, que se incorpore el que este año no ha podido estar. Tampoco faltarán los que pidan un poco de cuartelillo o de suerte con las cosas del bolsillo. Ya saben, el maldito dinero que casi todo lo condiciona en esta vida. Y aunque los cuartos son breves y a poco que te descuides empiezan las campanas, seguro que la mayoría encontramos también unos segundos para pedir al año nuevo que sea benigno con el prójimo, que le vaya bien a España y ya puestos a la humanidad en su conjunto. Y fíjese, solo con ese pequeño abanico de pensamientos positivos, solo con esa pequeña letanía interior que muchos van a tener en su mente esta noche, se recorren algunos de los asuntos que marcan y marcarán esa actualidad informativa que nos ha tenido este año tan ocupados. Lo del bolsillo, bueno, pues eso se comenta por sí mismo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no le pedirán esta noche a 2025 que a ver si les echa un capote y aparece pronto ese piso que están buscando? Aquí si tratamos de ser positivos, lo bueno es que el Euribor va a cerrar el año en el 2,43%, una bajada que va a aliviar muchas hipotecas variables o que va a facilitar que se firmen algunas nuevas. Otra cosa será la falta de oferta y la subida de los precios, que en 2025 amenazan con subir otro 10%, después de que este año la vivienda se haya encarecido un 4%. Que los precios, así en general, ya saben que se han moderado un poco. Moderar la subida no quiere decir que bajen, simplemente que la inflación ha aflojado un poco. Este año terminará en torno al 3,6%, que son 8 décimas menos que el año pasado. Algo es algo, pero a nadie se le escapa que el coste de la vida ha subido para la clase media trabajadora y que estos últimos meses del año han sido de subida. Desde octubre todo ha sido de subida. Diciembre, sin ir más lejos, ha repuntado 4 décimas hasta poner el IPC adelantado en el 2,8%. Dicen que principalmente por los carburantes. Con ese panorama habrá que afrontar, por cierto, la subida de impuestos que nos espera a partir de mañana. Pero eso, como digo, será mañana. De momento, en esa mesa a la que nos vamos a sentar dentro de unas horas, seguramente notaremos que nuestro cuñado o yo que sé, nuestra hermana funcionaria, dedican esta noche unos segundos a pedir salud. Salud que puede ser más conveniente que nunca, ahora que los funcionarios llegan a este fin de año con la preocupación de que Muface sigue en el alambre. Y todo después de que el gobierno haya sido incapaz, a 31 de diciembre, de ofrecer una oferta convincente a las mutuas privadas. La realidad es que Adeslas se ha desmarcado del acuerdo y que DKV y Asisa están estudiando el incremento del 33% de la prima por asegurado que ha ofrecido el gobierno. A día de hoy parece que las cuentas no salen y muchos funcionarios no saben si deberán pasar a la sanidad pública con el trastorno que eso puede suponer para quien lleva años y años tratándose en otro circuito, además del colapso que puede suponer para la pública. Los funcionarios, en su desesperación, han mandado una carta directamente a Pedro Sánchez para exigirle que intervenga en el asunto. Carta que Sánchez se habrá encontrado a su vuelta de Cerler, donde ha estado esquiando tan ricamente. Con el asunto de Muface, lo cierto es que nos han dado las uvas, como también nos ha pillado el toro con otros asuntos que tienen que ver más con los mejores deseos para el prójimo. Esta noche, sin ir más lejos, será una noche para tener la cabeza y el corazón puestos en Valencia, mandando nuestros mejores deseos para los afectados de la Dana.
¿Cómo la voy a vivir? Pues con mi marido y yo en casa solos, porque no tengo ganas ni de juntarme.
Mi hija, que se salvó porque vive en un primer piso, va a traer la cena.
Es una tristeza, ¿no? Se te cae el alma en los pies.
Pues lo hemos perdido todo.
Bastante triste, pero en fin, intentaremos pasarlo lo mejor posible.
Hay que seguir hacia adelante, no tienes más remedio.
Nos juntamos pues para celebrar que estamos vivos.
Los valencianos y la gente de Letour, unos españoles a los que les hace falta todo lo que uno puede desear esta noche después de haber sufrido una dana que se ha colado en el top 10 de desgracias naturales más costosas de 2024 en todo el mundo. Más de 4.000 millones en pérdidas. Así las cosas, hay que desear para los valencianos que las cosas del bolsillo mejoren y que lleguen esas ayudas de las que el gobierno central todavía solo ha abonado un 6%, que pronto les arreglen la casa que sigue embarrada o que continúa sin ascensor, que no falte la salud, en muchos casos salud mental, para conllevar lo que tienen encima. Y a pesar de todo, habrá que agradecer que esta noche la familia esté presente para sentarse a la mesa, aunque la mesa no sea la más lustrosa de su vida. Eso o tener un recuerdo sentido para los que falten en este cambio de año. Y ahí, lógicamente, estamos pensando en los más de 200 fallecidos y también en las familias de Elizabeth, José Francisco y Javier, los tres valencianos que siguen desaparecidos. Sus familias van a pasar la noche vieja sabiendo que todavía deben esperar otro mes para que se les pueda dar oficialmente por fallecidos y poder así cobrar, por ejemplo, algún tipo de ayuda. El calvario que están pasando desde el pasado 29 de octubre solo lo saben ellos y desde aquí no podemos hacer más que mandarles un abrazo y dar la lata cada día en la radio con el asunto para que los políticos traten de acelerar el paso. Políticos a los que les han dado las uvas sin solucionar otro de los asuntos que deberían remover nuestro lado más solidario. Ya sabemos que toda África no cabe en España y ya sabemos que el reto de integración para los que sí acaben quedándose en nuestro país va a ser muy grande, pero en lo que aprendemos a conllevar la crisis migratoria deberíamos encontrar la manera de no dejar que sean las comunidades que reciben los cayucos las únicas que asuman casi todo el peso del problema. Ayer el presidente canario, Fernando Clavijo, que se ha pasado todo 2024 clamando en el desierto, culpó tanto al gobierno como al PP de no tener voluntad por arreglar el asunto del reparto de inmigrantes. Clavijo ha exigido, ya sin ambages, que el gobierno tire por la calle del medio e imponga el reparto vía decreto, en vista de que parece que imposible que haya un acuerdo por las buenas para reformar la ley de extranjería. Y ahí es donde, por desgracia, hemos vuelto a comprobar que efectivamente lo que prima en este asunto es el cálculo político. Hace unos días algunos llegaron a decir que el PP era muy mal pensado cuando dijo que el gobierno de Sánchez estaba arrastrando los pies en este asunto porque en el fondo lo que está deseando es que el gobierno de coalición que hay en Canarias, entre nacionalistas y populares, estalle por los aires. Pero he aquí que al socialista Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso para más señas, se le ha escapado que efectivamente el gobierno está deseando que la crisis migratoria acabe provocando que Clavijo expulse al PP del gobierno canario.
El enemigo de los canarios y de las canarias es el Partido Popular. Apelo, además, al señor Clavijo a lo siguiente, que obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno.
La mezquindad política ha sido uno de los puntos negros de este 2024 que hoy termina, como también lo ha sido el inaudito hostigamiento al que el gobierno ha sometido al Poder Judicial al ver cómo este año estallaban una serie de casos de presunta corrupción que salpican al PSOE, al gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez. De los asuntos de la vida institucional de este país, La deriva populista del Ejecutivo y su acoso a los jueces debería ser lo que más nos preocupe. Y habiendo tenido el año que hemos tenido, tampoco es de extrañar que este 2024 haya terminado con un comunicado de la principal asociación de fiscales exigiendo al gobierno que, hombre, que tenga la vergüenza de cortarse un pelo y no siga hablando del fiscal general del Estado como si fuera de su propiedad. Y es que la asociación de fiscales ha indignado mucho este comentario de Pedro Sánchez.
Antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del gobierno de España en su fiscal general del Estado.
Tenemos un país en el que el presidente del gobierno, no contento con haber lanzado aquella pregunta de quién depende la fiscalía, ha acabado este 2024 hablando de su fiscal general, como dando a entender que Álvaro García Ortiz es como su muñeco Monchito, que él le mete la mano por donde termina la espalda y lo mueve y le hace hablar como mejor le parece. Claro, aquí la Asociación de Fiscales también le pega un pescozón a García Ortiz por su clamoroso silencio. Los fiscales exigen a su todavía jefe, imputado, pero todavía jefe porque no dimite, que haga un comunicado explicando a toda la sociedad sin matices su posición neutral y su independencia respecto al Ejecutivo. Y es que efectivamente se echa en falta que don Alvarone, o don Borrone, desde que borró de su móvil sus conversaciones en los días clave de la filtración de datos que le tiene imputado, pues que se echa en falta que tenga un poco de sangre en las venas o de vergüenza torera. Vamos, que le incomode un poco que Sánchez le trate públicamente como su marioneta y que salga ahí a decir que no, que él no es el fiscal de Sánchez y esto y lo otro. Pero es que ni le sale tener ese gesto. A ese punto hemos llegado. Desde luego, 2025 promete darnos material para que Herrera no se aburra en los monólogos. De momento, aprovechemos la tregua de esta noche y tengamos una feliz noche vieja. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno termina el año sin haber conseguido cerrar los apoyos necesarios para aprobar unos presupuestos. De hecho, va a empezar 2025 con las cuentas de 2023 y además, como contamos hoy en COPE, con la intención del Partido Popular de seguir sumando fuerzas con socios de Pedro Sánchez como Junts para asuntos puntuales como rebajas fiscales. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, dice que el gobierno está muerto.
Un gobierno con este panorama en cualquier democracia parlamentaria es un gobierno cadáver, es un fiambre político, un gobierno en rigor mortis. Por eso, si el gobierno entra en descomposición, los problemas del país también se pudren.
A todo esto, el enfrentamiento político da otro paso más en las Cortes. El Senado ha presentado ante el Constitucional el choque institucional contra el Congreso por la ley que beneficia a presos etarras por haber enviado para su publicación en el BOE la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, reduciendo así sus condenas en España. Enseguida vamos también con los detalles del último crimen machista en nuestro país. Una mujer de 29 años que fue ayer asesinada por su expareja de 60 en Madrid. Los dos vivían juntos a pesar de que existía una orden de alejamiento. Fuera de nuestro país, en Alemania, la policía ha confirmado que el detenido por el atentado en un mercadillo navideño de Magdeburgo tenía antecedentes por amenazar con cometer actos violentos en al menos dos ocasiones antes del atropello el pasado día 20 de diciembre. Murieron 5 personas y otras 230 resultaron heridas. Y en Corea del Sur ya se está investigando el accidente de avión del domingo en el que fallecieron 179 personas. Solo hay 2 supervivientes. La tripulación comunicó poco antes de estrellarse que habían chocado con un ave, lo que impidió que el tren de aterrizaje se extendiera. Las autoridades van a revisar todos los sistemas de los aviones de la compañía después de que ayer otro avión comunicara también un fallo. El comandante Ángel González, miembro del SEPLA, aseguraba ayer aquí en Herrera en COPE que la investigación va a llevar tiempo.
Realmente en aviación no hay una única causa, no es solamente un impacto de pájaro, hay un conjunto de causas que se determinará en un futuro por qué se ha hecho de esa manera, si se podría haber hecho de una manera mejor y las recomendaciones para que no vuelva a suceder al final.
Se espera que esa investigación pueda durar meses o incluso años. De momento, más de 67.000 personas han cancelado ya sus reservas con la compañía en poco más de 24 horas. Y en el partidazo de COPE, el Barça. Se le acaba el tiempo con Dani Olmo. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días. Tienen hasta la primera campanada de hoy para conseguir el dinero suficiente para poder inscribir al centrocampista español y a su compañero Pau Víctor después de que por segunda vez un juez desestimara la cautelar. Ahora el plan principal principal de Laporta es que la Liga dé el visto bueno a la venta de parte de los asientos del palco VIP del Camp Nou. Si no lo consigue, Dani Olmo tendrá vía libre para marcharse gratis a partir de mañana, donde sí hubo despedida fue en Sevilla, donde 40.000 personas manifestaron su cariño a Jesús Navas por todo lo alto en un acto repleto de emotividad y recuerdos para el que probablemente sea el jugador más importante de la historia del Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué partido tienes que ganar sí o sí en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, no hay tregua. Siguen los rescates de inmigrantes precisamente ahí en Canarias después de otra jornada marcada por el cruce de declaraciones entre los partidos.
El enemigo de los canarios y de las canarias es el Partido Popular.
La crisis migratoria es un asunto que preocupa mucho a los españoles y que preocupa muy poco al gobierno de Pedro Sánchez, que solo tiene tiempo de ocuparse de sus propios problemas.
Gobierno y oposición no pasan del enfrentamiento, lo decía Sergio hace un momento, a pesar de la petición casi súplica de gobiernos autonómicos como el de Canarias, que cierra 2024 con cifras de récord, con más de 46.000 personas que han llegado en cayucos este año, 2.000 de ellas solo desde Nochebuena. En una semana hablamos de una media de 125 personas al día, y las que no han conseguido llegar, que es la peor parte de esta situación ya de por sí dramática, las casi 10.500 personas que han muerto en el mar intentando llegar a Canarias durante este año, según aseguran las ONG. Otra vez echando cuentas, esto supone que cada día del año hayan muerto 30 personas en el mar, lo que convierte a Canarias en la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Cifras que bien merecen un pacto de Estado, un acuerdo político, como ha pedido esta noche La Linterna el obispo de Canarias, José Mazuelos.
La primera cosa es dejarse hacer política con la inmigración y empezar a buscar entre todos el bien común, introducir a Europa, el gobierno central, que se deja hacer política, y vamos a ver cómo atajamos una buena política de migración.
Capítulo aparte merecen los menores que llegan solos a España. Canarias está desbordada, los centros que los atienden superan ya con creces su capacidad, 5.000 chavales en esos centros. En la última semana han llegado cerca de 250 menores y, como contaba el obispo en La Linterna, muchos de ellos cumplen la mayoría de edad en los próximos meses.
Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que lo van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. Y ahora, ¿qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria?
Aunque Canarias acoge al grueso de los migrantes que están llegando a España, no es un problema exclusivo de esa comunidad. Mira, solo ayer llegaron 9 migrantes a bordo de una patera a Alicante, entre ellos una mujer embarazada. 3 de los que viajaban huyeron, se les está buscando. Otras 17 personas, entre ellas 2 menores, alcanzaron la playa de Motril, en Granada, en una lancha neumática. Se busca también a otras 13 personas que iban con ellas. Y en Baleares, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado también 2 embarcaciones con un total de 44 personas en Cabrera y Formentera solo ayer lunes. Como te digo, el domingo llegaron 131 personas más. Así que el obispo de Canarias tiene claro lo que le pide al 2025.
¿Qué le pediría a 2025? Bueno, pues si hubiera un de verdad, un interés de darle solución, buscando el bien común del pueblo, de la dignidad de los inmigrantes y del pueblo de Canarias, pues pienso que sería un éxito.
La entrevista completa al obispo de Canarias, José Mazuelos, en La Linterna la tienes en cope.es. De momento, el gobierno canario propone un reparto urgente de 4.000 menores entre todas las comunidades autónomas. Se llamaba Diana Marisol, tenía 29 años y es la última víctima de la violencia machista en España.
¡Ni una más! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una más! ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una más!
Sus vecinos en el distrito de Usera de Madrid, donde vivía Diana Marisol, salieron ayer para mostrar su rabia por el asesinato de la joven. Su expareja de 60 años la mató a puñaladas a pesar de tener una orden de alejamiento. El hombre está detenido. ¿Qué más sabemos? Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días, Ángela. Según la delegación del gobierno, el agresor y la víctima convivían en la misma residencia donde se produjo el crimen, en el número 1 de la travesía de Santoña del distrito de Usera. Además de que el detenido contaba con una orden de alejamiento por denuncias previas de violencia de género, también pesaba sobre él otros antecedentes previos, pero no se sabe de qué tipo. La mujer tenía una hija menor de edad. Los sucesos ocurrieron a las 2 de la madrugada, donde tras una discusión, el agresor apuñaló múltiples veces a la víctima. Cuando llegaron los sanitarios del 112 al inmueble, la mujer ya había fallecido. Así lo ha explicado David García, portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Cuando llega aquí el equipo médico del SUMA 112, se encuentra a la mujer de 29 años con sendas heridas por arma blanca en la axila derecha y en el cuello, sin posibilidad alguna de reanimación.
Mientras tanto, efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional detuvieron al presunto agresor en las inmediaciones. El arresto se produjo a las 2:30 de la madrugada, poco después del crimen.
Bueno, este es, como decimos, el último crimen machista en España. Con ella son 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Este 2024 hay un dato también muy preocupante, Alejandro. Este año se va a cerrar con la cifra más alta de niños asesinados por culpa de esta lacra.
Un total de 9 menores han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres. Con las víctimas de este año por violencia de género se suman en total 1.292 desde que se empezó a contabilizar en 2003. En comparación con el año anterior, que se registraron 58 feminicidios, siguen siendo las comunidades de Andalucía y Cataluña las que tienen los peores datos, con 10 y 12 asesinatos respectivamente. Por otro lado, este año también se ha probado que aún faltan mecanismos de protección para prevenir la violencia de género, debido a que de 47 víctimas de este año, 13 habían denunciado sus agresores y 9 habían interpuesto medidas de alejamiento.
Bueno, lo decíamos al principio, el año 2024 se despide con el fin de la rebaja del IVA a los alimentos básicos que se aprobó en enero de 2023 ante la subida histórica de la cesta de la compra. Se termina también la bajada en el IVA de la luz justo ahora que cerramos diciembre, mes que todo apunta a que va a convertirse en el de la factura más cara del año. Baja las temperaturas, crece la demanda y además se reduce la producción de eólica y solar. De hecho, los precios de la energía son los que han provocado que la inflación vuelva a repuntar, sobre todo por culpa de los carburantes.
Pues sí, la verdad que se nota bastante y siempre es que aprovechan cuando más nos movemos, navidades y verano, para subirlo.
Yo soy autónomo y la verdad que lo he notado un montón, ¿vale? Porque cada vez pagamos más impuestos y cada vez más caro y cada vez más difícil poder echar gasolina.
No he percibido la subida de los precios aún.
La inflación ha repuntado 4 décimas según el dato del IPC adelantado del mes de diciembre, al 2,8%. El litro de gasolina está de media ahora mismo en España a 1,60 céntimos. El de diésel a 1,52 € y la previsión es que la inflación siga al alza el año que viene.
Probablemente a final del año que viene estaremos en el 2%, pero va a depender mucho de la evolución del euro, de la evolución también de los precios de los servicios y en general de las dinámicas que se vayan generando si la energía ya no juega ese papel de desinflación que como lo ha hecho estos últimos tiempos.
Pues esta es la previsión que hacen desde Funcas, desde la Fundación de Cajas de Ahorro. Pero no todos son malas noticias en lo económico, porque parece que los españoles volvemos a ahorrar, aunque a veces no lo tengamos demasiado claro.
Yo intento ahorrar de donde puedo y todo lo que puedo, pero a mí no me da para ahorrar.
Pues yo no ahorro nada, pero nada de nada. No consigo ahorrar ni un euro.
Soy de las que tengo colchón. Siempre guardo algo para por lo menos poder subsistir. Me cuesta muchísimo ahorrar porque mi sueldo es pequeño, pero siempre guardo.
Antes sí ahorraba.
Bueno, pues podríamos no nos lo ahorrar. Parece, pero los datos dicen lo contrario. Parece que hemos dedicado más dinero de nuestra renta disponible a hacer hucha. Hoy de media guardamos algo más del 14% de lo que ganamos y es un punto más que hace solo 3 meses, Marta Ruiz.
Los hogares van recuperando la capacidad de ahorro que fueron perdiendo con la crisis inflacionaria que hizo temblar nuestros bolsillos, sobre todo en el 2022. Esa tasa fue del 7% en el tercer trimestre, del 14% si quitamos los efectos calendario, y eso supone estar en niveles máximos de ahorro del 2021, cuando los confinamientos por la pandemia no nos dejaban consumir a pleno rendimiento. Detrás de este mayor ahorro está la caída de la inflación. La media de este año queda en el 2,5%, es más de un punto por debajo que en 2023, meses y unos salarios que se han ido revalorizando por encima del IPC, cubriendo el encarecimiento del coste de la vida. Casi un 4% han subido de media este año según los convenios firmados. Eso se nota en la renta bruta disponible de los hogares. Lo que queda, tras descontar gastos e ingresos, creció esta renta un 8,2% en el tercer trimestre frente a unos gastos que lo hicieron en un 6,6%. Los analistas también recuerdan que un mayor ahorro suele mostrar también la prudencia de las familias en contextos de incertidumbre, y ahora la hay con una economía europea que no termina de despegar.
Bueno, y otra buena noticia, el Euribor, que sigue dando alegrías a los que tienen una hipoteca variable, cierra 2024 por debajo del 2,5% frente al 3,68% de hace un año, lo que se traduce en una rebaja de unos 100 euros al mes para los que tengan una hipoteca media, que son unos 1.200 euros al año. La mala noticia, que el precio de la vivienda ha cerrado este año con un incremento del 4,4% y que se prevé, según la sociedad de tasación Tinsa, que el precio va a seguir subiendo. Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con las uvas de la suerte. Disfruta con nosotros este fin de año. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Llega la Navidad, un tiempo de celebración y reencuentros. ¿Has pensado si realmente estamos cerca? Cerca es que te miren y te vean. Cerca es que aun estando alejados, sientas la presencia del otro. Cerca es sentarse en un entorno cálido a compartir. Todas las personas tenemos la necesidad de estar cerca, de sabernos queridas, de sentirnos merecedoras de afectos. Esta Navidad, acerquémonos a quienes nos necesitan, a quienes queremos. Llevemos el calor de nuestro hogar a sus lugares, porque la Navidad es un tiempo para renacer. Porque Navidad es estar cerca. Caritas Madrid.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Melchor,
¿siguiente parada?
¡Madrid!
Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana especial de martes, Hoy los españoles se dividen entre los que salen de fiesta por ahí a darlo todo, los que lo dan todo pero en casa, que sale un poquito más barato y si se te va la mano con el pirriqui, pues tienes ahí la cama al lado, cosa que siempre se agradece. O también están los que aguantan un poco la canción de Bisbal, los chistes de Gila y las uvas en Canarias y oye, como que la cama te empieza a llamar de una manera irresistible. Y es que los hay que efectivamente siempre piensan aquello de la Nochevieja está muy bien, pero oye, ¿y lo bonito que es levantarse temprano el 1 de enero con ese fresquito que te da en la cara y con esas calles vacías, salvo por los que vuelven de fiesta con el maquillaje corrido o mamás como piojos, esos también son un clásico de las primeras horas del año. En todo caso, en Nochevieja no hay que olvidar el consejo que siempre se da también en Nochebuena o en las reuniones familiares de este tipo para llevarlas con mano izquierda y evitar disgustos. Una regla de oro, ya saben, es tratar de no hablar de política para no entrar en discusiones que no son recomendables en un momento tan entrañable como la Nochevieja. Y luego también es verdad que si vas a casa de un pariente que hace tiempo que no ves, lo mejor es ir preparado para lo que sea, o no hurgar demasiado en su casa por si acaso. Ya saben, ese momento en el que ves que el perchero está ya lleno de abrigos y el tuyo no, ya ves que no sabes dónde ponerlo y preguntas, oye, ¿qué hago con el abrigo? Y te dicen así desde lo lejos, no sé, ponlo sobre la cama, en el primer dormitorio del pasillo a la derecha. Claro, imagínate que ahí que te vas tú a colocar el abrigo en una cama de una habitación que no conoces y te encuentras el pastel que se encontraron en Italia, en Nochebuena, los familiares del hombre de 60 años que había escondido en un edredón el cadáver de su padre, un señor fallecido a los 92 años. Claro, se conoce que vieron que el edredón estaba así un poco abultado, como si fuera un rollito de primavera, y al tocarlo pensaron, este edredón, qué raro, ¿no? Esto parece que una pierna o un brazo. Total, que se pusieron a mirar y a mirar a mirar, y al final lo que se encontraron fue el fiambre allí con la boca abierta. Pero vamos, tan fiambre que el hombre estaba ya medio momificado. Y esto que les cuento, y que parece mentira, es cierto como la vida misma. De hecho, ha sucedido en el municipio de Ventimiglia, de Sicilia. Y se conoce que el hijo se cayó, que el padre había muerto, para seguir cobrando la pensión. Ahora la policía italiana está investigando y parece que el hombre cobró hasta 30.000 euros gracias a no haber comunicado a la administración el pequeño detalle de que su padre había fallecido. Por eso le digo que a veces lo mejor es organizar la Nochevieja en tu propia casa y así te evitas encontrarte cosas raras en casa de los demás, que hay gente muy rara por ahí. Y bueno, por lo demás, más allá de las historias para no dormir que nos pueden dejar en una Nochevieja, ayer estuvimos dándole vueltas al resquemor que tienen aquellos a los que ya de por sí no les gusta volar, ahora que encima se están produciendo tantos incidentes aéreos. A ver, en realidad hay que decir que las estadísticas siguen demostrando que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Háganse la idea de todos los aviones que surcan los cielos cada día en el mundo, unos 100.000 vuelos al día. Si tenemos en cuenta que cada año se operan unos 36 millones de vuelos y que de media hay unos 50 accidentes, eso te da una tasa de accidentes aéreos del 0,00014%. Algo, hombre, insignificante, salvo para el que le toca la mala suerte de ir en uno de los aviones accidentados o para el que se sugestiona demasiado cuando uno de esos accidentes es noticia, que es cómo saben lo que ha pasado, por desgracia, en Corea del Sur. Los técnicos coreanos siguen analizando el vídeo de un accidente que costó la vida a 179 personas, que ha sido tan impactante como para provocar que las autoridades de ese país hayan decidido mandar a revisión a todos los Boeing del mismo modelo siniestrado. Estamos hablando de cientos de aviones, cosa que da a entender que lo mismo no tiene muy claro que el accidente fuera provocado simplemente por un pájaro que impactara contra el motor o el sistema hidráulico. Y más desde que ayer mismo otro avión del mismo modelo y de la misma compañía tuviera que aterrizar también de urgencia por un problema técnico en el tren de aterrizaje. Hoy leemos en la prensa a expertos que aseguran que un simple pájaro no derriba un avión y que tuvo que haber algún problema adicional. Aquí en COPE, Ángel González, del sindicato de pilotos SEPLA, ha querido ser prudente hasta que se conozca el contenido de las cajas negras.
Realmente en aviación no hay una única causa, no es solamente un impacto de pájaro, hay un conjunto de causas que se determinará en un futuro por qué se ha hecho de esa manera, si se podría haber hecho de una manera mejor y las recomendaciones para que no vuelva a suceder.
Pues habrá que esperar el análisis de las cajas negras y a la revisión de esos 100 aviones, pero desde luego el que no va a pasar una buena noche vieja es el dueño o el responsable de la compañía Jeju Air, que a la tragedia del avión siniestrado va a tener que sumar las 70.000 cancelaciones que ha sufrido en las últimas horas. Claro, la gente, entre el accidente del otro día y los problemas que sufrió un segundo avión en el día de ayer, prefieren ir andando antes que volar con esa compañía. Lo cierto es que aquí son dos las empresas que ahora están en la picota. Una es la propia Jeju Air, que ahora está bajo lupa por tratarse de una línea de bajo coste que basa su negocio en dar una utilización muy alta a sus aviones. Aviones que están todo el día de la Ceca a la Meca sin descanso, y ahí es donde ahora hay que ver si les hacen las revisiones adecuadas. Y luego, el que tampoco sale demasiado bien parado de todo esto es Boeing, el fabricante estadounidense que ha visto como uno de sus aviones ha sufrido un accidente mortal que ha conmocionado al mundo, y con otro avión del mismo modelo sufriendo también problemas con el tren de aterrizaje, un Boeing 737-800. Cabe recordar que Boeing ya estuvo en el ojo del huracán debido a un modelo que tuvo que ir a revisión para ser modificado porque el mal diseño de uno de los botones de la cabina provocaba en ocasiones que los pilotos perdieran súbitamente el control del aparato. Ahora todo lo sucedido en Corea vuelve a ponerles en entredicho. Que Boeing, por cierto, es una compañía estadounidense de esas que Donald Trump promete defender a capa y espada a partir de 2025, aunque eso suponga abrir una guerra de aranceles con medio mundo. De momento lo que ya sabemos es que la idea de nombrar a Elon Musk como uno de sus asesores de confianza le puede traer, ya le está trayendo, algún que otro problema con terceros países. Sin ir más lejos, Alemania se ha quejado formalmente de las palabras del magnate estadounidense, dueño de la red social X, en las que apoyaba al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Dice el gobierno de Berlín que Musk ha intentado así interferir en las elecciones alemanas de febrero, que son, bueno, pues las elecciones de un tercer país. Fíjense ustedes, ahí fuera, en el mundo exterior, Todavía se ve como algo escandaloso que un dirigente de otro país se pronuncie así alegremente sobre quién debería ganar o dejar de ganar las elecciones en otro país. Todavía hay gente que considera que se deben mantener las formas y no tratar de interferir en la decisión soberana de las gentes de terceros países. Algo que aquí en España, en este 2024, Pedro Sánchez no tuvo tan claro cuando, acuérdense, deseó la victoria del peronismo en Argentina o arremetió contra Javier Milei, que al final fue el que ganó las elecciones y ha acabado de presidente argentino. En estos casos el sentido común aconseja prudencia, y los cánones diplomáticos más todavía. Pero ya se sabe que estamos en tiempos populistas en los que se hacen y se dicen cosas que no hace mucho hubieran sido impensables, como eso de que el presidente del gobierno hable de su fiscal general, lo que ha provocado un comunicado de la Asociación de Fiscales exigiendo al gobierno que guarde las formas y al propio fiscal general que haga el esfuerzo de dejar claro que él es independiente. Lo que pasa es que García Ortiz no parece demasiado interesado en demostrar que lo es o que lo haya parecido en alguna ocasión. Y miren, ya que hablábamos de Estados Unidos y de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, precisamente como estamos a punto de cambiar de año y la llegada de Trump a la Casa Blanca es inminente, el todavía presidente Joe Biden ha tomado una decisión de última hora para ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Washington se ha comprometido a acelerar otros 6.000 millones de ayudas para que aguanten las arremetidas de Moscú antes de que Trump pueda imponer algún tipo de paz. De momento, Putin dice que lo que le llega como posible acuerdo de paz por parte de Trump no le acaba de convencer. Un Putin, por cierto, que hoy cumple 25 años desde su llegada al poder. Veremos si la solución al conflicto de Ucrania acaba siendo o no una de las noticias de 2025. De momento, vamos a saber qué más tenemos en este final de 2024. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Bueno, pues ya sabes que son días en los que se hace balance. Los presidentes autonómicos también salen a hacer un resumen del año que termina y a explicar sus prioridades para el que empieza. Hoy va a ser el turno, por ejemplo, del Lehendakari Imanol Pradales, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, también del andaluz Juanma Moreno, del valenciano Carlos Mazón, en un momento, además, en su caso, especialmente complicado por las críticas a la gestión de la DANA. Ayer lo hicieron otros presidentes, entre ellos la de Navarra, la socialista María Chivite, que presumió de tener un gobierno estable.
Somos un gobierno capaz de aunar mayorías para dar estabilidad presupuestaria, estabilidad política e institucional a Navarra. Comenzamos el año 2025 con fuerza y con una hoja de ruta clara que seguiremos construyendo de la mano de la sociedad.
Estabilidad que le dan socios como Bildu, con los que ha aprobado todos los presupuestos de las últimas dos legislaturas. También en el PSOE nacional sacan pecho de sus pactos con los independentistas.
Ha sido capaz este gobierno de hacer que España esté hoy más unida que nunca. Sí, fue gracias a la ley de amnistía. Una ley que ha posibilitado la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Y todo esto mientras la agenda judicial sigue marcando el ritmo de la política, además de las investigaciones abiertas a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez o al fiscal general del Estado. Está la trama Koldo. Hay novedad, por cierto. La Audiencia Nacional ha unificado las 8 acusaciones populares personadas en el caso y ha dejado que sea el Partido Popular el que lleve la voz cantante, como ocurre en el Supremo. Ante la falta de acuerdo entre partidos y acusaciones para unificarse, el juez deja la dirección de la acusación en manos de los populares, que fueron los primeros en personarse en la causa. A todo esto, un asunto más. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias al juez Velasco por criticar a Irene Montero por la ley del solo sí es sí. Es el paso previo a decidir si le abre un expediente disciplinario. Durante una conferencia dijo que la exministra trataba de dar clases a los juristas desde su caja de Mercadona. Los que terminan el año con más dudas que certezas son los funcionarios acogidos a MUFACE, 1,5 millones de trabajadores públicos y también sus familiares. De momento, a pesar de sus llamadas a la calma, el gobierno no ha sido capaz de acordar una prórroga con las aseguradoras. Es más, Adeslas ya ha confirmado que no firma, mientras Asisa y DKV se lo están pensando. Los funcionarios han pedido ya por carta a Pedro Sánchez que tome las riendas e intervenga en la negociación y amenazan con la huelga, mientras en el otro lado de la sanidad pública temen lo que pueda venir con escenarios como los que ha planteado el economista Juan Carlos Higueras esta noche en La Linterna.
A corto plazo, tajantemente, no está preparada para absorber. Si ya son elevadas las listas de espera, pues se multiplicarían por 3 tiempos en consultas externas y por 2 en intervenciones quirúrgicas. El problema, además, es que está preparado el mutualista, porque hay algunos que están a mitad de tratamiento esperando una cirugía programada. Sería muy complicada hacer esa transición.
Hoy hablamos también de fumar. Si ayer contamos que a partir de mañana en Milán solo se podrá fumar en espacios aislados de la ciudad bajo multa de más de 200 euros, hoy es Bélgica la que pone límites, en este caso al vapeo. Directamente ha prohibido vender los vapeadores de un solo uso. La medida entra mañana en vigor y con ella convierte a Bélgica en el primer país de la Unión Europea en acabar con esos cigarrillos electrónicos muy reclamados entre los más jóvenes. Y en Venezuela aumenta la tensión a 10 días de la investidura presidencial a la que piensan presentarse tanto Nicolás Maduro como Edmundo González. De momento, el régimen chavista intenta lavar su imagen soltando presos, más de 400 excarcelaciones de personas que fueron detenidas después de las elecciones del mes de julio. Y en el partidazo de COPE, Juan Torrejón, hablamos de la emocionante despedida de Jesús Navas.
40.000 personas llenaron el Sánchez Pizjuán para despedir a la leyenda sevillista, que estuvo acompañado en todo momento de su familia, compañeros y amigos, en un acto donde el de los Palacios no pudo evitar emocionarse al dar por finalizada su carrera deportiva. El que no quiere dar su carrera por terminada en el Barça es Dani Olmo, pero a su club se le acaba el tiempo para poder inscribirle antes de que quede libre en el primer día de 2025. Por segunda vez, un juez negó la cautelar solicitada por Laporta, que ahora espera el visto bueno de la Liga para la venta de parte de los asientos del palco VIP del Camp Nou. Y en fútbol internacional, el Manchester United perdió con el Newcastle y se acerca a los puestos de descenso después de que el Ipswich Town ganara al Chelsea y el Aston Villa de Unai Emery empatara a 2.
Arturo, ahí estarán, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa en este último día del año?
Pues mucha diversidad en las portadas en el kiosco en este último día. ABC centra su atención en la crisis migratoria que atraviesan las Islas Canarias. Titula este diario: Canarias pide acabar con el drama de los cayucos por decreto. Y destaca las palabras de Fernando Clavijo, con las que acusa al Gobierno y Partido Popular de ser cómplice de este drama que vive la región insular. Casi 50.000 llegadas en lo que va de año, además de las 10.000 personas que han perdido la vida tratando de alcanzar las costas. Sobre este asunto, el país señala que solo en la última semana se han registrado más de 2.000 nuevas llegadas y que el gobierno autonómico tiene bajo su tutela a casi 6.000 menores migrantes. Este diario se acuerda en su portada también del desastre aéreo ocurrido en Corea del Sur este pasado fin de semana. Bajo una foto de familiares de algunos de los fallecidos, leemos que el gobierno surcoreano ordena revisar cientos de aviones del mismo modelo que el siniestrado. Con una imagen similar, La Razón refleja las dudas y conmoción que existen en el país asiático por este incidente y destaca el improvisado altar conmemorativo que se ha erigido en el aeropuerto de Muán. En esta misma primera hay espacio también para el caso Koldo. El entorno del exasesor de Ábalos asegura que el gobierno ha condenado sin pruebas al exministro de Transportes y estas mismas fuentes advierten también al gobierno de que no deberían haberle tocado los cojones a Ábalos. Sobre los escándalos que rodean a Moncloa, El Mundo titula: el gobierno esconde el informe clave de viabilidad de Muface. Hablan de un documento de AIREF que el Ejecutivo no tiene intención de mostrar hasta después del comienzo de año.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues con las claves para gestionar la primera fiesta de Nochevieja de los hijos, algo que le estará provocando un dolor de cabeza a más de uno durante el día de hoy. Los expertos recomiendan evitar dejarse llevar por el miedo y confiar en los menores, hablando previamente con ellos para marcar los límites y normas. Tema alcohol y drogas, lo ideal es haber hablado con ellos de estos temas previamente y no dejarlo para la última hora para que sepan cómo afrontar determinadas situaciones. Muy importante pactar las alternativas si las cosas finalmente no salen como se había pactado, para que se recurra a nosotros y no a sus iguales si surgen problemas. Y si esto llegase a ocurrir, crucial no perder los papeles, ayudarles y dejar las broncas, sermones y castigos para el día siguiente. Hay que tratar de darles un margen de error. Y lo más importante, no echar mano del cuando yo tenía tu edad, porque sus experiencias serán distintas y siempre tratar de no sobreprotegerlos.
Bueno, estamos en un día que se presta a hacer balance del año que hoy terminamos y el del Congreso no es precisamente productivo. En todo el 2024 solo se han aprobado 23 leyes por culpa de la debilidad parlamentaria del Gobierno y no parece que la cosa vaya a ser diferente en 2025 porque el PP se abre además a seguir sumando fuerzas con Junts en asuntos concretos como los impuestos. Maribel Sánchez.
Los de Puigdemont ya bloquearon en el Congreso las cuentas del Estado, anuncian que seguirán presionando y eso mantiene al borde de un ataque de nervios a la ministra Montero. La obligarían a tener que prorrogar los presupuestos, pero es que el PSOE también carece de apoyos para reformar la ley de extranjería o para aprobar una ley del suelo. Los de Feijóo se hacen fuertes y utilizan esa parálisis legislativa aprobando una veintena de medidas gracias a su mayoría absoluta en el Senado o con el apoyo en el Congreso de antiguos socios de Sánchez, como Junts o el PNV, aunque saben que la presidenta del Congreso las mantendrá hibernando hasta que acabe la legislatura. Son medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, sobre auditorías a los contratos del caso Koldo o la que paralizaba el Gran Hermano turístico y que el Gobierno acabó sorteando, algo que tendrá que seguir haciendo en 2025 si no consigue calmar a sus socios de investidura.
A todo esto, como venimos destacando, Canarias termina el año sin una solución a la crisis migratoria, a pesar de batir todos los récords este 2024. Han llegado más de 46.000 personas y más de 10.000, según las ONG, han muerto intentando alcanzar las islas. Nekane Fernández.
El goteo de embarcaciones precarias con migrantes no cesa a pesar de la peligrosidad de la ruta atlántica. Es una de las más mortíferas del mundo y oficialmente han fallecido más de 9.700 personas cuando trataban de llegar a Canarias. Ha sido un año complicado también en Baleares. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a casi 200 migrantes cuando trataban de llegar a las islas. Si miramos las cifras globales, al menos 5.800 migrantes han llegado al archipiélago Balear. Y a todas estas cifras tenemos que sumar otras que se han producido en la península. Una patera con 8 migrantes a bordo han alcanzado la playa de Postiguet, en Alicante. Entre ellos hay una mujer embarazada, 3 de los ocupantes han huido y al parecer son todos argelinos. Y en Motril, en Granada, 17 migrantes, entre ellos 2 menores, han llegado en una lancha neumática a una playa. Se calcula que a bordo iban unas 30 personas y la policía las está buscando.
¿Estás escuchando? Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
María José Navarro, buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien. ¿Qué es lo que hace ruido en este último día de 2024?
Bueno, pues anunció el Museo del Prado que iba a publicar ayer un canto a la concordia y a la conversación para celebrar el final de 2024 y un comienzo esperanzador para 2025, y lo hizo.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza. Con acercarse solo a mirarla.
Ana Belén paseando sola por las salas del museo, donde en las paredes se refleja la historia de España cantando la canción que compuso su marido, Víctor Manuel, a través del verso de Blas de Otero, para celebrar el año de mayor afluencia de público de la historia de la pinacoteca más importante de nuestro país. 3,5 millones de visitantes.
Mucha gente, ¿eh?
Por cierto, para los que se quejaban en redes de lo que podía haber costado este spot, digamos que Ana Belén lo ha hecho de manera desinteresada y que solo necesitó cantar esta canción a capela 3 veces. Y en 3 veces le salió. En fin. Gente que sabe.
Hombre,
y los demás,
si
pues a la ducha.
Si me ponen a mí, estamos todavía ahí.
Exactamente. El juez Eloy Velasco volvió a hacer ruido ayer. Resulta que el Poder Judicial abre una investigación al magistrado y, por lo tanto, va a estudiar si le abre también un expediente por sus críticas el pasado 13 de noviembre a Irene Montero por su ley del solo sí es sí.
Pero ya cuando eres el quinto y tienes que formar parte de una coalición de gobierno y el gobierno te tiene que dejar lo que llamábamos en el colegio las asignaturas marías para ti, las importantes para mí. No sé si se han creído muy importantes, pero es lo que les hicieron y lo que les ha dicho. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos, consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
Estas declaraciones se calificaron como clasistas y machistas.
Le sobró lo del cajero. Hay que entender a los jueces que les están dando lo más grande, pero claro, hay una cosa que se llama el principio de prudencia. Los jueces también tienen que morderse la lengua a veces y una crítica constructiva.
Muy despectiva.
Diciendo,
es que
yo tengo una formación y usted no la tiene, déjeme trabajar, está bien. Pero claro, ya cuando sueltas lo del cajero ahí se pasó de frenada.
Desde luego que sí. Bueno, ha fallecido uno de los periodistas, Sergio, más importantes de Hispanoamérica, Jorge Lanata. Indispensable en las 4 últimas décadas de la política argentina. Tenía 64 años, llevaba un tiempo muy enfermo, tenía un principio de infarto, problemas respiratorios, trasplante de riñón, fumador empedernido, no lo dejó nunca. Con solo 26 años fundó Página 12, un moderno periódico de izquierdas, pero su ideología fue virando hasta ser rechazado por los propios. Se recuerda sobre todo su periodismo mordaz e irreverente, y aún se recuerda esto que dijo sobre Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue.
Pues este era su sello, inconfundible. Por otra parte, le pidió disculpas, pasados unos años, por haber dicho esto. Hay un caso en Avilés que también ha hecho mucho ruido.
Se llama Rafael, tiene 60 años y su madre, que tenía 90 años, pues desgraciadamente murió el día 23. La entierran el día 24 aquí en el cementerio de San Cristóbal de Avilés. ¿Qué dice este hombre? Que no se creía que hubiese muerto su madre. Por eso vino hasta aquí el día 28, es decir, el sábado pasado. Se subió hasta esta lápida, la rompió y sacó el ataúd con sus propias manos. Lo cargó en el coche y se llevó el cuerpo de su madre a su vivienda.
Este hombre ha prestado declaración ante el juez, pero ya está en libertad. Muy llamativo.
Un caso de enajenación, ¿no?
Total y absoluta. Bueno, su nombre también se ha hecho viral en el mundo entero.
¡Ah!
Se llama Lawrence Wong. Regresaba de una reunión internacional y decidió coger una plaza en una línea aérea de bajo coste en turista. El primer ministro de Singapur se ha convertido en un ejemplo de humildad para sus gobernados. Así que su imagen ha dado... Sí, ¿te imaginas que pasara esto habitualmente?
Nada de Falcon en Singapur.
Nada de Falcon. Se acerca la Nochevieja, el duelo entre Cristina Pedroche y Broncano, el Día de los Inocentes. Pedroche colgó en sus redes un vídeo que fue tomado por una inocentada y por una manera de conseguir publicidad de cara a esta noche.
Ay, no sé, parece que hay algo. Parece que hay una línea, ¿verdad?
Sí, hay una línea, sí.
¡Ay, hay una línea!
Bueno, pues dicen que la noticia es real, que está embarazada.
Anda, pues mira qué bien, ¿no?
Sí.
El segundo ya, ¿no? Me parece.
El segundo. Esta noche, ella de momento no ha dicho nada más que esto, que colgó este vídeo y dijo como hace 2 años. No sabemos nada más, así que se supone que esta noche pues dará la noticia y la confirmará o no, pero efectivamente es otro motivo más que ella adjunta para que esta noche nadie se pierda la retransmisión que hace de las campanadas de fin de año. Y bueno, y empezaba con música y es que me voy también con música. Amaia Montero.
No sé una palabra serena y clara.
Amaia Montero le pedía en su perfil de redes al 2025 ayer que la tratara bien porque sus predecesores, decía, han sido muy duros con ella. El caso es que ha anunciado que vuelve a la música.
De madrugada quiero ser una emigrante de tu boca de deseos que una noche convertiste en mi dolor.
Vuelve a la música, pero no sabemos si a la oreja o,
no.
O sin oreja.
Hasta
¿no?
ahí se quedó. No sabemos ni lo del embarazo, si es bueno. Del todo. Y esto tampoco
pues nada,
lo sabemos.
Pues ya saldremos de dudas. A sí, las 7, más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Descubre, aprende y protege el planeta en la Navidad bajo el mar del Oceanographic. Ven en familia y disfruta de talleres y diversión mientras cuidamos los océanos. Oceanographic Valencia, donde la Navidad se vive bajo el mar. Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos 1 hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Falta mucho, Melchor. Nada. Cita con el alcalde en Cibeles. Partido de pádel de Pajes contra Elfos. Musical en Gran Vía.
cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro. El escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
¿Qué es una Navidad sin su roscón? Nada sabe igual sin el dulce más esperado del año. En Viena Capellanes tenemos el mejor roscón artesano, tradicional o con diferentes rellenos. Pídelo en nuestras tiendas, en vienacapellanes.com o en la app MyViena. Porque una Navidad sin roscón no es Navidad.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.